Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buen domingo, amigos y amigas del Paralelo 20, 13 de agosto, y Paralelo 20 sigue aquí al pie del cañón porque no cerramos, vamos, nosotros no cerramos ni en vacaciones. Bienvenidos a este fin de semana muy especial que estamos haciendo sin el equipo habitual, porque tanto Pilar García del Olmo como Adriana Andecochea están de vacas, pero para no estar más solo que la una, como decíamos ayer, pues me he traído tanto ayer como hoy a unos cuantos amigos colaboradores y estamos haciendo un fin de semana de anécdotas y curiosidades viajeras, curiosidades que nos han pasado a lo largo de nuestros viajes por el mundo, y así os las queremos contar para hacer un programa divertido y sobre todo muy curioso. Con nosotros hoy siguen los periodistas Pedro Grifol. Amigo Pedro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Gracias. Aquí estoy preparado con el revólver cargadito.
¿Por qué?
Porque vamos a ir a Tombstone.
Tus anécdotas hoy van a ser del lejano oeste.
Ok, Corral.
Ok, Corral. Bueno, 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 bueno. Andrés García Reyes, gracias por estar hoy domingo también con...
Alfredo.
Siempre. Nada, Alfredo García Reyes, gracias por estar conmigo, amigo.
Gracias a ti, Marcial.
Superbloggers como Sele, del Rincón de Sele.
Muy buenos días.
Gracias por acompañarme en domingo. ¿Me habéis visto solito y os he dado pena?
Y digo que la payita, ¿dónde está? Aunque sea temprano, ya, no, sí, yo no hago las cosas nada.
Algo me tenéis que costarlos, este favor. Bueno, gracias, amigo, por volver hoy domingo con más cosas que contarnos. A mí y a todos los amigos del Paralelo 20. Se incorpora también con nosotros, como prometimos ayer, Ángel López Soto, fotógrafo, viajero, y dicen, a ver, los fotógrafos le pasan también anécdotas y curiosidades, pero ¿en blanco y negro? ¿O cómo os lo pasan a vosotros?
Algunas en blanco y negro, otras con mucho color, depende. Lo que pasa es que los fotógrafos a lo mejor no los contamos tan bien, con tanta riqueza de detalle, como estos grandes colaboradores que escriben además también.
Sois de pocas palabras, ¿no?
En el caso de Ángel no, Ya te digo a ti que Ángel tiene mucha palabrería.
Pero es verdad que los grandes fotógrafos les gusta mucho trabajar también en blanco y negro, ¿no? Entonces muchas veces veis el mundo en blanco y negro.
Sí, correcto.
¿Que es otra así. Forma de verlo?
Sí, bueno, date cuenta que antes había una fotografía en blanco y negro y color, y se trabajaba tanto el uno como la otra. Desde que está la fotografía digital, todas las capturas se hacen siempre en color. Lo que pasa que yo creo que el blanco y negro te hace centrar en lo que quieres contar. El color muchas veces distrae de esa información.
Bien.
Hoy Ángel va a disparar en color, seguro.
Os ha quedado claro, ¿no? Os ha quedado claro la filosofía del buen fotógrafo, ¿no? Bueno, hoy intentaremos conectar también con colaboradores nuestros, como hicimos ayer, para que nos cuenten cositas. Y voy a ser malo, voy a despertar a Adriana Andecochea, que está de vacaciones, para que nos cuente alguna anécdota. Y si no, que no se hubiera prestado a ello. Por supuesto que sí. Pero va a ser Ángel López Soto quien abra el baúl de las curiosidades hoy domingo, en este fin de semana especial que estamos haciendo ya en la mitad del mes más vacacional y más viajero de todos, el veranísimo por excelencia, mes de agosto.
Mm-hmm. scattered days, seeking the paths I can find.
Don Ángel López Soto, a ver, ayer nos inflamos aquí de contar cositas, ¿eh?
Estuve escuchando y había cosas muy interesantes.
¿Te recordaste alguna? ¿Te ayudamos con lo que
sí,
contamos aquí?
Sí, sabes que a veces te pones a pensar y no viene nada, ¿verdad? Y otras veces afloran solas, ¿no?
Verdad,
entonces, hablando de color y blanco y negro, tengo una en color y otra en blanco y negro. Entonces, creo que...
La de color primero.
Empezamos con la color. Bueno, esto me lleva al año 75. Yo estaba en Barcelona, llevaba un año en Europa, viajando por Europa, visitando capitales, etcétera, y de pronto, harto un poco, y ante el invierno que venía, era diciembre, pocos días antes había muerto el generalísimo Francisco Franco.
De todos los ejércitos.
Yo estaba en Barcelona, en el barrio gótico, cuando sucede esto, y ante la perspectiva del invierno en una ciudad que no me apetecía nada, surgió la posibilidad de subirme en un barco e irme a Ibiza. Cosa que hice en el año 75, luego me quedé 11 años viviendo allí. Pero mi idea,
eso sí
no,
que es una anécdota.
Mi idea no era irme a Ibiza, sino ir a Formentera. Es decir, a mí me sonaban en mi mente música de Pink Floyd, un disco que se llamaba Islands, donde había sido compuesto en Ibiza y Formentera. Había un tema que era Formentera Lady, por ejemplo. Entonces todo esto en mi cabeza me lleva a Formentera. Y llego ahí después de 3 días de estar en Ibiza, y aparezco con dos personajes por ahí que me encontré en el camino. Era la época super hippie. Y nos vamos a Formentera. Y nos tomamos...
¿Con los hippies?
Con los dos hippies. Nos tomamos un LSD en el barco, que eran los barcos pequeños que iban entonces. Me acuerdo que los vehículos se transportaban en la cubierta de los barcos, donde entraba como mucho 2 coches. Y cuando llegamos ya a Formentera, al puerto de La Sabina, ya la cabeza estaba funcionando por libre.
Por eso dices, lo voy a contar a color, ¿no?
Claro. Entonces, desde el puerto de La Sabina hasta el Faro de la Mola hay unos 19 kilómetros aproximadamente. Y eso lo empezamos a andar.
Estuvimos
todo el día andando, andando, andando. Y bueno, las cosas que pasaron eran increíbles, ¿no? Y llegó un momento que perdimos un poco la noción del tiempo, se estaba haciendo la noche, y hay un tramo donde hay como 2 kilómetros o algo así que suben hasta el pueblo de La Mola. Y eso nos paró un coche y lo hicimos en el vehículo. Entonces, habíamos perdido un poco la noción del terreno, porque todo lo anterior era plano, 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 plano,
y
luego en 2-3 kilómetros subiendo por curva, llegamos de noche al pueblo de La Mola. Entramos en el único bar que había, estaba abierto, y de repente todo lleno de payeses, y nosotros veníamos con los ojos desencajados, pelos largos, etcétera, y claro, nos miraron como lo que éramos, ¿no? Bichos raros. El tema es que estuvimos ahí lo suficiente para tomar un café o algo así, y de ahí seguimos hasta el faro, que todavía quedan alrededor de 2 kilómetros, creo. Entonces fue ese tramo nocturno, caminar hacia el faro, esas aspas de luz, la percepción alterada nuestra.
Diferente.
Era un vehículo espacial, una cosa impresionante. Y al final llegamos hasta el mismo faro, que cae ahí un acantilado abrupto, y ahí quedamos rendidos, muertos, extenuados, viendo todo eso ahí en traspuesto.
Fíjate
en
si habrás visto amaneceres y atardeceres, y sin embargo, ese te ha quedado más grabado que ninguno.
Totalmente, porque te digo, con la percepción como la tienes en ese momento, todo es distinto, todo se magnifica muchísimo más, ¿no?
Y ahí tumbado estuviste 11 años.
11 años, sin moverme del faro de La Mola.
Y porque no le despertaron, bueno, que si no, se tira 20. Entrar en algunas ciudades, ayer nos hiciste unos apuntes, Alfredo, entrar en algunas ciudades que es como entrar en otro mundo, ¿no? Marrakech es una de mis ciudades favoritas, y esa plaza de Jemnak el Fak. Vamos, que nadie sabe pronunciarlo, nada más que los que viven por allí, los lugareños.
Yo creo que ni ellos.
Esa plaza es un viaje, no con un LSD, pero es un viaje en sí mismo y un mundo en sí mismo, ¿verdad?
Y además yo creo que tiene uno de los atardeceres más interesantes del planeta. Precioso. Porque realmente es muy bonito, desde los cafés que rodean
desde
la plaza.
Desde el Café París, desde el Café París.
Bueno, pero hay otros muchos cafés en la plaza donde también se puede ver, además, sí. El atardecer sobre el minarete de la Kutubía, que es la mezquita principal de Marrakech, es maravilloso. Y ayer lo apuntaba, que yo creo que es uno de los lugares más fascinantes del planeta, porque desde la mañana hasta por la noche siempre están sucediendo cosas. Cuando tú llegas por la mañana, está todo lleno de vendedores ambulantes, pero según va evolucionando el día, pues llegan los encantadores de serpientes, que los hay.
Que los hay, como en las películas, amigos.
Y son súper reales, y además tú ves las cobras ahí, cómo se van levantando del cesto, y realmente impresiona mucho. Y luego a lo largo de la tarde, conforme se van encendiendo las luces, aparecen lo que para mí me parece más interesante, más divertido, que es el tema de los chiringuitos de comida.
La gastronomía
pura y dura de Marroquí. Y además los captadores de turistas, y no solamente turistas, porque en Yemaa el Naab comen no solamente los turistas, comen también la gente de allí.
¿Y cómo se ilumina toda la plaza?
¿Cómo se ilumina todo? Es impresionante.
Sí, hay que decirles a la gente que además el bazar de Marrakech rodea la plaza, ¿no? Con lo cual está como muy visitado, porque tienes todas las callecitas de las tiendas de lo que es el bazar, para comprar souvenirs y cazadoras y todo esto y todo lo que se te ocurra. Y todas las calles, o casi todas las del bazar, van a dar a la plaza, con lo cual tienes ahí dos viajes en uno mismo. Y por la noche, ¿cómo se ilumina toda la plaza?
¿Cómo
con los
se ilumina?
¿Verdad?
Y la gracia con la que te venden el hecho de que los captadores intentan llevarte a su chiringuito. A mí me parece graciosísimo. Yo recuerdo, estuve hace como 3 o 4 años por última vez allí, y uno me hizo especialmente gracia porque decía: ven, amigo, dice, en mi restaurante se come mejor que en Mercadona de Valencia. Y claro, era muy divertido.
Oye, cantidad de caracoles, a los que les gusten los caracoles, cantidad de caracoles que hacen en la plaza, en unos perolos ahí súper enormes y tal.
Y además es un lugar fantástico para comer harira, que es la sopa típica marroquí. A veces con sorpresa, porque yo recuerdo que nos pusieron unos cuencos de barro maravillosos, y como el cuenco estaba un poquito ya usadito, de vez en cuando también tenías que estar apartando los trozos de cerámica, por si acaso no te dejaba los dientes allí.
Pedro, amigo, decíamos, ¿qué ibas a decir?
Decía que hasta hace poco te podías encontrar ahí a Goytisolo, que vivía al lado de la misma plaza. Iba a los cafés.
¿Ah, sí?
Sí, bueno, yo me lo he encontrado.
Pedro, decíamos que África te sorprende a cada paso, y si hay un sitio donde te puede pasar curiosidades inesperadas es precisamente en África, pero en Asia también, ¿no? Cuéntanos alguna. ¿Qué te pasó por ahí por una isla de Indonesia?
Bueno, antes se le contaba cosas de muertos. Ayer
estuvimos un poco macabros ayer.
Es lo que estuvo contando sobre los muertos de Indonesia. Y bueno, es de los países que más me gustan. He estado 5 veces, los más fascinantes de Asia. Y hay una isla gigantesca que es Sumatra, que es la madre nodriza de unas pequeñitas que hay alrededor, y donde hay endias realmente interesantes. Está la isla de Nias, la isla de Siberut. Y en fin, la anécdota es que estaba en el puerto de Sibolga, que está al sur de Sumatra, para embarcar hacia Siberut. Siberut es una isla todavía, no voy a decir virgen, porque vírgenes no hay ni islas ya, pero indudablemente, bueno, tiene su puntito exótico, ¿no? De viajeros y de mochileros, y todavía se puede ir, no hay el turismo masificado. Bueno, en el barco iba entrando gente y fiestas con gallinas y gente con antenas parabólicas incluso, y más gente, hasta que alguien dio la voz de que había demasiada gente. Y entonces aquello peligraba, y como peligraba, pues se llamó...
Pero era un ferry de estos.
Era un barco, era un barquito de ellos, un barquito pues como los que contaba Ángel antes de Ibiza a Formentera, pues es un barquito, un ferry, pero un ferry de viejecito, de los suyos, sí, sí, autóctono totalmente. Y bueno, y alguien dio la voz de alarma porque por lo visto aquello ya era peligroso. Y bueno, vinieron pues unos coches de policía y empezaron a dar más voces, más fuerte todavía, y desalojaron el barco por completo. Todo el mundo, pero claro, se quedaron las mercancías dentro. Las antenas parabólicas, las cestas con los conejos, las gallinas, los cerdos y todo lo que había allí. Con lo cual, pues bueno, bajamos todos, se pusieron dos policías, o cuatro, ya no recuerdo, para volver a embarcar, y solamente embarcó la gente que había pagado, claro, porque el ferry estaba lleno, porque la mitad de la gente no había pagado. Entonces, sí, bueno, lugareños que viajan, iban de turistas, y entonces, bueno, pues ordenadamente empezamos a entrar los que teníamos billete. Y una vez que ya se había terminado el cupo de los que teníamos billete, el barco arrancó, y ¿qué es lo que pasó? Que todos los que no habían pagado se tiraron al agua, y estaba perfectamente preparado para que sus familiares con cuerdas los subieran a bordo.
O sea, que eso lo hacía de habitual, ¿no?
Sí, era una costumbre. Así es la vida.
Vamos a algo muy bonito. Sele, tú le pediste a tu chica que fuera mamá en un templo budista de China. No puedes hacer las cosas como una persona normal.
No, ya sabes que yo soy un romántico de la vida.
Tienes que complicarlo todo.
Bueno, a ver, mi chica ahí no estaba, ya lo supo después. Estaba en Yunnan hace más o menos, algo menos de un año, en China, una provincia multicultural, 50 de las 56 etnias chinas, la mitad están en Yunnan. Y bueno, estaba en Shaxi, se llama el lugar. Y había un templo dedicado a Kuan Yin. Kuan Yin es a la que van las mujeres a pedir poder tener hijos y demás, ¿no? Y me contaron allí una historia de que el templo poco antes había estado abandonado completamente. Uh-huh. Y fue una pareja que iba intentando tener hijos muchísimo tiempo, pero no había manera. Y entonces pasó el hombre e hizo una promesa. Dice, si mi mujer se queda embarazada, reconstruiré el templo con mis propias manos. Uh-huh. Y cuando parecía imposible, les habían dicho los médicos que era imposible que se quedara embarazada, pues sí se quedó embarazada. Así que volvió, reconstruyó el templo e hizo al lado un restaurante vegetariano. O sea, estas cosas. Entonces yo dije,
bueno, tú dijiste, esta es la mía.
Ya estábamos, Rebeca y yo, con el gusanillo ahí de ser padres e hice una promesa también, ¿no? Y bueno, puse incienso a la diosa, a Kuan Yin. Y al mes siguiente Rebeca se quedó embarazada. Así que...
¿Qué me dices?
Así que... Ya
pues,
te digo,
pues
bueno...
tienes que montar un restaurante al lado, no vegetariano, de carne.
De hecho ya sabes que estoy aquí con el móvil encendido. Me ha dejado Marcial tener el móvil encendido porque en cualquier momento me llama Rebeca que hay que salir pitando para el hospital.
Si suena, te perdonamos.
Si me perdonáis. Así que fijaros estas cosas, ¿eh? Hay que volver a Yunnan.
Qué bonito, Sele, lo del templo budista, sí señor. Bueno, oye, que estate ahí atento, al teléfono, estamos todos aquí, vamos a ser papás todos hoy.
Estoy de los nervios.
Hoy o mañana. Bueno, tenemos al teléfono a Jimmy Pons, otro de nuestros embajadores, blogueros y un gran profesional ahí de la modernidad, de la tecnología aplicada al sector turístico. Un día Jimmy me contó una anécdota que he querido que la trajera aquí al programa. Cosas que nos ocurren a los que viajamos mucho y que en un momento de necesidad, pues estamos ahí los primeros para improvisar y solucionar el tema. Jimmy, ¿cómo estás, amigo?
Muy bien, saludos a todos.
Te escucho lejos, debes estar pues por Palma de Mallorca, por ejemplo.
Pues bueno, por ahí andamos.
¿Más o menos o no?
No, mira, llegué ayer de Gran Canaria.
Ah, sí.
Que me ha sorprendido un montón. ¿Sí?
¿Qué estás en Madrid?
Y aterrizamos ayer, estoy en Madrid, pero mañana salimos para Menorca.
Ah, amigo, yo sé que tú eres ahí...
La tierra tira.
Te van a dar la llave de Baleares a ti, ¿eh?
Exacto.
Oye, un día hablaremos de los vándalos contra el turismo, que yo sé que tú tienes mucho que opinar de eso también.
Bueno.
Oye, cuéntanos, ¿cómo sin conocer Costa Rica fuiste el guía de un grupo de alemanes? A ver, cuéntanos esto.
Bueno, realmente, yo estoy hablando de hace muchos años, ¿vale? Yo estaba recién aterrizado ahí en Costa Rica, explorando ahí posibilidades, uh-huh. y entonces, imagínate, existía Turabia, Caray, en aquella época.
Sí, un tour operador.
Entonces yo, sí, entonces yo llegué, éramos como los representantes de... Entonces yo llegué ahí para trabajar ahí, pero nada, llevaba 3 días ahí. Entonces yo estábamos de Turabia y ahí cada día era una aventura, ¿no? Entonces un día me dice, oye, Jimmy, que el guía que tenía que llevar este grupo, como al día siguiente, ¿no? Sí. Al día anterior. Y se ve que este grupo que tiene que ir al Parque Nacional de Cabo Blanco, el guía se ha puesto enfermo y tú eres el único que hablas alemán. Yo digo, pero si yo no he ido... Yo
sí,
no
mire,
sé,
llegué vamos, ayer de España.
Yo no sé ahí, no sé ni cómo llegar. Dice, no, tú tranquilo. Te vamos a poner al mecánico que era el que era un Jeep Safari, de estos que ibas... Sí. Si tú vas al lado del mecánico, el mecánico te llevará y te enseña la ruta, él conducirá y tú vas hablando. Bueno, entonces llegamos y digo, pero ¿y los animales? No, tú te pones al lado del mecánico, él te que conoce más o menos el camino, y ahí los animales se vean como este de aquí, este sabrá qué animales son y tal y cual, ¿no? Pues imagínate la historia, yo iba, pero vamos, con unos nervios que vamos, no me acordaba ni del alemán, ni como... Fue una sensación horrible, ¿no?
Me imagino la cantidad de improvisaciones que tuviste que hacer, inventarte historias y lo que fuera, ¿no?
Vamos, yo ahí vi que realmente era un tío creativo y que podía salir de cualquier atolladero. Para mí eso fue más que un MBA.
Oye, ¿habrá alemanes todavía que digan en su ciudad de Alemania? Dice, una vez fuimos a Costa Rica y hubo un guía que nos lo explicó fantástico. No hemos vuelto a ver ningún guía tan fantástico como ese.
Parecía...
Porque tú para guía, vamos, me dijeron que te perdiste en Túnez, anda que perderse en Túnez, amigo, para guía estás hecho unos zorros, vamos.
Esa también es épica, porque imagínate que, no sé, era el año 2002, era nuestro viaje de fin de novios, que digo yo, el viaje de boda, que teníamos un amigo, Jorge Monge, que trabajaba en Sol Meliá en aquella época ahí. Era el director financiero de Túnez. Entonces, bueno, como somos amigos que nos conocimos, pues de esa época de Costa Rica, imagínate si hace años, pudimos a verle. Y entonces él, nosotros estábamos en Hamamet, ahí en un hotel en Hamamet, y nos regaló y nos regaló 2 noches en un palacete ahí en Tosser,
En
el desierto de la mil y una noches, ahí todo súper guay, imagínate, súper romántico ahí con mi mujer. Y decidimos alquilar un coche, nos cruzamos Túnez y fuimos a Tosser ahí. Y bueno, ya hicimos el típico tour del oasis tal, pero como teníamos el coche, dijimos, oye, pues hay unas cuevas, la guerra de las galaxias, Matmata...
Vamos un poco más para allá, ¿no?
Y dijimos, vamos a ver esto de la guerra de las galaxias. Bueno, y aquello que empieza, ¿sabes? Aquello que empieza a hacer viento y la carretera de repente empieza a ver arena y tormentas de no sé qué. Nosotros ahí acojonados ya, tanto que nos pusimos, yo creo que muy nerviosos y nos equivocamos de ruta. Y en el mapa había un sitio, un nombre parecido a Matmata, pero no, ahora la verdad no me acuerdo exactamente, pero terminaba en Mata, ¿sabes? Aquello como aquí Robledillo, no sé qué, y el otro te pillo, yo qué sé, ¿no? Entonces de repente dijimos, pero esto parecía que estaba más cerca, y venga, y no veíamos nada, solo desierto, ya una cojone, y de repente vemos un cartel, digo, mira, ahí hay un cartel, y ponía Algeria, 15 kilómetros.
Logroño 8, ¿no?
Exactamente. Entonces entró, giramos enseguida el coche y volvimos en la misma dirección que habíamos vuelto, ¿no? Pero bueno, y nunca llegamos a Matmata.
No, nunca lo viste, ¿no? Nunca viste eso.
Ahora lo vi en el último viaje que hicimos ahora con Tunisair y con Turismo de Túnez. Ahí por fin pude ver.
Qué bonito, Las cuevas de Matmata, que sale en la película además de la Guerra de las Galaxias, sí señor.
Exactamente.
Muy bien, Jimmy, muchas gracias, amigo. Ya,
pues nada.
Yo lo que me he apuntado de tus anécdotas es que no te pienso fichar de guía.
No te lo recomiendo.
Chao, buen fin de semana.
Chao.
Bueno, nos vamos a ir un minuto solo a publicidad y luego seguimos aquí en Paralelo 20 en Radio Marca con este fin de semana viajero que estamos haciendo con todos los amigos, que todavía tenemos cosas que contar. En un solo minuto volvemos. Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y a ver, nuestros amigos de Mucho Viaje nos dicen, ¿aún pensando dónde te vas de vacaciones? Pues nada, Mucho Viaje te recomienda la Comunidad Valenciana, su Costa Blanca y su infinito Benidorm, donde están las mejores playas para este verano. Pero ojo, no olvides también que puedes hacer muchas actividades veraniegas o disfrutar de las fiestas de sus pueblos y ciudades, visitar el interior de la Comunidad Valenciana y ver sus castillos, por ejemplo. Porque no todo es playa, y encuéntralo todo en muchoviaje.com, porque la Comunidad Valenciana es Mediterráneo en vivo. Seguimos en Paralelo 20 este fin de semana de anécdotas y curiosidades viajeras con nuestros amigos más colaboradores, Alfredo y Ángel López Soto. López Soto. Oye, qué bonito lo de Túnez, ¿no? La zona de Magmata, el desierto, que le llaman el desierto de los espejismos también, ¿no? Vosotros acabáis de venir de allí prácticamente, bueno, hace un par de meses o
hace
tres, ¿no?
Hace unos meses hemos estado allí y además a raíz de lo que ha contado...
¿Os encontrasteis allí los dos?
Sí, nos encontramos, sí, y además en el escenario de la Guerra de las Galaxias, porque esto es en la recreación del planeta Tatooine. Y además fue muy gracioso porque nos llevaban unos 4x4 y no nos querían dar nos querían dar una sorpresa y no nos decían qué era. Y la sorpresa no era realmente la recreación, que es un escenario de cartón piedra, donde además, por cierto, uno piensa que no vas a encontrar nada y te encuentras a cientos de vendedores vendiéndote todo tipo de souvenirs. La sorpresa era previa. Si quieres la puedes contar, Ángel, tú, el tema de las dunas.
Yo creo que tú la vas a contar mejor.
¿Pero por qué? Los dos juntos, a ver qué pasó ahí en las dunas. Ángel,
no, como se le ocurrió a Alfredo, creo que lo lógico es que lo cuente él.
Que le das el honor, ¿no?
Bueno, el tema es que nosotros sabíamos que íbamos a ver una sorpresa, nos iban a hacer una sorpresa, pero lo que no pensábamos que era para ver la sorpresa, que era lo del planeta Tatooine, que teníamos que descender por unas dunas de 30 o 40 metros a una velocidad vertiginosa. Entonces, claro,
pero en el 4x4.
En el 4x4, además es que no
llevaba... Picado.
En picado, absolutamente en picado. De hecho, llegábamos al borde de la duna y, claro, los conductores se emocionaban de tal manera que la bajaban, pero pitando. Y era bastante acongojante, la verdad.
Bueno. Oye, yo he hecho en Dubái, hemos hecho también, y tú también, Ángel, que
impresionante.
Me contaste lo de tu viaje. También se hacen esos safaris, ¿no? De 4x4 por el desierto. Incluso duermes en el desierto, en un campamento de Jaimas, que está súper preparado y
eso,
es precioso.
No, yo no dormí en campamento, pero sí se hizo un tour por la arena en 4x4, pero algo demencial, brutal. Mira que yo he tenido motos de enduro, de todo terreno, todas estas cosas. Me gusta, me encantan los quads, que estuvimos con Alfredo también en el desierto en Túnez. Pero esa experiencia es brutal. Es tipo París-Dakar.
Bueno, luego hablaremos de conducir en algunos países, ¿verdad, Sele?
No, es que estaban hablando
lo difícil
de
que es en la India, por ejemplo.
De esas dunas, y en esas mismas dunas yo recuerdo que el conductor que nos estaba llevando, el tío bajaba esas dunas tomándose un café.
¿En dónde?
En las dunas estas de Túnez, que están hablando que que bajaban empinados, tal, y el tío se estaba tomando un café. Bueno, pues no tiró una sola gota. Llego a hacer yo eso. Y vamos, nos ponemos el coche perdido, ni una gota de café.
Oye, hablando de desiertos, el Far West, amigo Pedro Grifo, que yo sé que tú eres un experto.
Ese es un desierto.
En esas lindes, ¿no?
Con dunas, con serpientes y con tiros.
Oye, eso de
el duelo en Oca y Corral.
De Oca y Corral, eso es verdad, fue verdad.
Eso es verdad, eso es película. Eso yo me lo sé todo, eso. ¿Eh? Eso, fíjate si me lo sé que sea hasta el año 1881. En ese año fue cuando sucedió el famoso duelo en Oca y Corral. Hay 9 películas para la gente.
¿Nueve películas sobre lo mismo?
Sí, sí. Empezó la saga en los años 40 con una película de Henry Ford, dirigida por John Ford. Henry Fonda, dirigida por John Ford. Y así hasta la última, que es una de Kevin Costner. Algunas buenas, algunas malas, pero fue un hecho, fue un sucedido importante. Bueno, la historia es que viajar hasta allí ya es una anécdota. El viaje en sí ya está plagado de cosas especiales que te pasan, que ves, porque efectivamente hay gente que piensa que eso es un, no sé, un decorado, una recreación, y es Hollywood. No, eso fue en serio, y eso sucedió en el año que ya os he contado, y fue el duelo más famoso de la historia del oeste. Bueno, pues allí que fui para hacer un reportaje, y entre las atracciones que hay, porque claro, ahora se ha convertido un poco en un parque temático, porque el alcalde de Tombstone, esto pasa en Tombstone, al sur de Arizona, el alcalde de Tombstone pues ha conseguido que no se asfalten unas 7 u 8 calles. La gente va, los jubilados que viven allí van a caballo, van con las pistolas que se ven, porque puedes pasear en caballo, y la pistola siempre se tiene que ver, no puedes llevar una pistola escondida. La puedes llevar cargada perfectamente, y ahí pues bueno, pues te tiras el rollo de que eres un vaquero auténtico. Normalmente es un pueblo donde viven los jubilados americanos, que todos presumen de ser consulting de películas y expertos en el oeste, y tiene su atractivo. La anécdota es que, bueno, paseando por la Main Street, pues pregunté si allí pues había realmente pistoleros y gente de gatillo fácil. Y me dijeron, por supuesto, aquí la mitad del pueblo sabe tirar, y la mitad participan en concursos de tiro, y hay gente muy buena, muy buena aquí, ¿no? Y bueno, y ¿me podría usted decir aquí quién es el más rápido del oeste? Y me dijeron, pues por supuesto, aquí vive el más rápido del oeste, y se llama Bill Travis, y Bill Travis vive a las afueras del pueblo. Normalmente los pistoleros y los chulos viven las afueras del pueblo por si tienen que huir a caballo, claro. Pero en este caso es así. Y yo pues digo, oiga, ¿y puedo yo ir allí? ¿Me puede presentar? Y dice, sí, es un tío muy simpático, que además pues es un personaje que hace de guía, ¿no? Porque sabe muchas cosas del oeste y él cuenta aventuras. Sí, seguro le va a recibir. Digo, bueno, pues no me dé ni el móvil ni nada, voy a ir andando y llamo a la puerta. Y así fue, fui andando por la calle hasta que di con la casa y llamo, voy a hacer el sonido en lo de llamo, y sale un personaje auténtico.
Pero este, el Billy.
El Bill Travis. Y yo pues le digo por las buenas, "Are you the fastest gun in the West?" Es usted el pistolero más famoso del oeste. Y bueno, supongo que él me diría, of course, it's true, yo soy. Pero claro, hay que verle. Un personaje tipo Clint Eastwood, muy delgado, con los pelos blancos, de unos 70 y pico de años, con unas melenas blancas tipo Buffalo Bill, con un bigote blanco de guías un poco subidas arriba, brilla blanca, y bueno, pues un auténtico pistolero y el más rápido del oeste. Y digo, ¿le puedo hacer unas fotos? En aquel momento yo no hacía vídeo, ahora me arrepiento, le hubiera hecho un vídeo, pero digo, bueno, le hago unas fotos y maneja las pistolas. Y dice, sí, sin ningún problema. Se puso las
cananas,
hizo la demostración, empezó a manejar las pistolas realmente como Alan Ladd en la película Raíces Profundas, o como Burt Lancaster en Duelo, en OK Corral. Y bueno, y estuvimos ahí charlando un rato. Era el más rápido. Sí, tengo fotos aquí, luego las puedes ver, las tengo que no sea la televisión.
Sí,
pero
vamos a ponerlas en fotos, Twitter y en
tengo
en
fotos
las redes sociales.
De él. Y a pesar de que él decía que tenía el thumb, el dedo gordo, lo tenía un poco dislocado, porque había participado en un concurso de tiro y tenía.
Empezaste, es cositas,
¿no? Bueno, estuvimos charlando un rato y dice, bueno, yo voy para el pueblo, si quiere usted venir, porque a la neta da bien ahora, ¿eh? Aunque esto está plagado de cosas, lo gordo viene ahora. fuimos, yo voy para el pueblo, si ustedes quieren les llevo, porque hasta la última casa del pueblo hay una caminata, y bueno, pues fuimos en su coche, él tiene caballo evidentemente, pero los iba yo con mi mujer y los tres en el caballo, y con las pistolas hubiera sido un poco cantoso. Entonces vamos en el coche de él y dice, yo voy a enseñarle aquí cosas curiosas en esta tienda, en una armería que hay allí, evidentemente en Tombstone hay armerías y la gente compra pistolas, y no solamente hay pistolas de verdad, hay pistolas que son recreaciones, réplicas de las que tuvieron los famosos pistoleros. Johnny Ringo, por ejemplo, que la gente se cree que no existió, ha existido Johnny Ringo, y bueno, y Holloway y los hermanos Clanton, un montón de gente, y tiene unas vitrinas esa armería y ahí están las pistolas, y veo cosas muy curiosas, y ahora voy a buscar en el móvil algo para que tú mismo lo puedas decir, que es de lo que va el tema. Saldrá.
Bueno, ya me lo enseñarás. No,
es que tiene que salir ahora mismo. Aquí tienes en la vitrina lo que ponía en uno de los Colt 45 que tenían de recreación.
Dilo tú mismo, dilo. Sheriff. Ah, Sheriff de
Tisto. No, al lado.
¿Y al lado qué pone? Made in Spain.
Exactamente. Las pistolas de Tombstone las hacen en Albacete.
¿Qué me dices? Oye, un aplauso.
Esa es buena.
Eso sí que es una anécdota, ¿eh? Tú vas a ver los revólveres americanos, el Colt del 45 y todos estos, ¿eh? Sí. Y son de Made in Spain. Qué chulo.
Mira, voy a terminar con una frase que vi en la tienda, que esta la tenéis que poner pues, en la cabecera de la cama. Es el eslogan publicitario del revólver, el Colt 45. Es una frase de Samuel Colt y dice: Dios creó a los hombres, Samuel Colt los hizo iguales.
Bueno, ya tenemos al amigo Fran Soler del blog Mi Guía de Viajes, My Guía de Viajes, embajador de Paralelo 20. Fran, ¿cómo estás, amigo?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Dónde te pillo?
Bueno, me pilla descansando en Málaga, ¿eh? La costa.
¡Hombre!
Que es mi tierra.
Que tu tierra, no hay que más, nada más que escuchar tu acentito.
Sí, aquí andamos descansando, pasando calorcito.
Oye, amigo embajador, hemos contado cosas curiosas que te pasan no solo al viajar, sino al montar en un avión o sacando los papeles ahí en la embajada, pero también a la hora de comer o beber, y sobre todo de beber esa cerveza, que yo sé que tú eres de los míos, que tú eres cervecero. Sí. Qué bien te sienta después de estar ahí con, no sé, cruzándote la selva, el desierto, de repente llegas y hay un chiringuito con una cerveza de estas fresquita, ¿eh? Esto es otro mundo,
placer.
¿Eh? Eso es otro,
es un placer.
Sí. Cuéntanos tus anécdotas cerveceras.
Bueno, yo es que la verdad es que me encanta llegar a un sitio y sentarme, como tú dices, después de una caminata, y sentarme a ver la vida pasar allí con una cervecita fresquita, eso para mí es un placer, ¿no? Uh-huh. Y de los sitios mejores, lo más barato en este caso es en Vietnam, dicen que es la más barata del mundo, la cerveza de barril más barata.
Sí, sí, está buena, además, está buena.
Sí, es muy suavita, es una tipo así, lager, tipo suave, tiene 4 grados, y la hacen al día, diaria, la hacen a diario, y por 15 céntimos tiene una cañita.
¿15 céntimos?
Sí, y menos, yo es que claro...
Bueno, eso es para hidratarte bien,
Sí, los locales les cuesta menos, pero bueno, 15 céntimos, 20 céntimos, la verdad que yo cuando la cataba decía, madre mía, qué alegría. Sí, sí, súper barata y además puestos por todos lados, por todo Vietnam se vende, la viajo ahí.
¿Y en algún caso al ser tan barata está perjudicado o no?
No, que yo sepa no, de momento sigo vivo.
Seguías caminando recto, ¿no?
Sí, es muy suavita y la verdad que entra muy bien, ¿eh? Luego tiene muchas cervezas de botella, pero esas son ya más caras, ¿eh? Yo aconsejo la de barril, sentarte en un taburete pequeñito ahí rodeado de vietnamitas y tomarte allí una cerveza súper barata y fresquita.
Oye, me han contado que, sin embargo, en Birmania, Myanmar, no te sentó también la cerveza, ¿no?
Ahí yo no sé si fue la cerveza, los bichos que me comí, yo qué sé lo que será, pero me dio, tuve dos noches malas, y también se pasa mal algunas veces los viajes, y en esta vez me tocó, tuve un cólico nefrítico, pasé dos noches, una en autobús nocturno que se me hizo la noche eterna.
Caray.
Sí, dos noches malas. En Rangún, que además allí en Myanmar los hospitales pues brillan por su ausencia. O hay, pero no son muy aconsejables. Y bueno, allí aguanté como pude y salí del paso, pero me costó dos noches muy malas, sí.
Pero te dijeron que es que la cerveza allí tenía un poco de arena, ¿o cómo era ese tema?
Yo no sé si hacen la cerveza allí con arena. La verdad que bebí cerveza, uh-huh, también bebí otras cosas, ¿no? Pero uh-huh, hielo no tomé. Bueno, en fin, sabes que cuando viajas hacia sitios, países asiáticos, pues te pueden pasar estas cosas. Así que, bueno, uh-huh, una cosa más, ¿no?, del viaje.
Bueno. Oye, donde pasaste más calor que en tu vida fue en Camboya.
Uy, en Camboya yo recuerdo allí los templos, que son preciosos, ¿eh? Es una maravilla.
Sí, preciosos, preciosos.
Pero hay que ir con agua, uh-huh, y fresquito, y con tres camisetas para cambiarte, ¿eh? Porque, uh-huh, madre mía, cómo sudé allí. Es tremendo. Las piedras dan mucho calor, ¿eh? Ahí se acumula el sol ahí entre las piedras y va uno andando. Y es tremendo la humedad que hace también. Aquello es selva, los templos están allí entre la selva, y lo pasé bastante mal. Y mira que yo aguanto el calor, que soy de Málaga.
¿Pero es el sitio donde más calor has pasado de todos tus viajes o qué?
Yo creo que sí, yo, uh-huh, creo que sí. Yo no recuerdo, porque tampoco he estado en Egipto. África tampoco la conozco, uh-huh, la África negra, uh-huh, no la conozco. Uh-huh. Yo creo que sí, que puede ser allí, sí.
Sele, dice que en Camboya ha pasado calor, anda que... Sí,
ha pasado calor, pero no hay... donde no pasó calor ni sé fue en Talín, ¿verdad, Fran? Cuando nos encontramos.
Es verdad.
¿Os encontrasteis en un viaje o qué?
Nos encontramos en Talín, sí, y nos pasamos las horas en una terracita, en una plaza... Que no, vamos, que no se hacía de noche nunca, ¿te acuerdas?
Eso está más civilizado, sí, 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 ¿eh? También con
ahí
cerveza. Hay con cerveza, hombre, también, ¿o qué?
Yo cerveza, pero sele con agua, hay que decirlo, ¿eh?
Me habéis pillado. Sí. Lo has contado, ¿no? Yo no bebo...
Eso sí que es una anécdota, ¿eh?
Sí, es verdad, que hay gente que dice, ¿cómo puedo viajar con alguien que no bebe cerveza? Sí. Pues sí, es cierto. Sí, sí.
Oye, pues en Camboya hay una cerveza que te la tomas y se te quita la calor, ¿eh?
Sí,
sí, sí.
Bueno, bueno.
¿Por qué?
Pues porque está fresquita.
Pero bueno, estábamos esperando aquí una especial,
cerveza, sí, rara y tal, ¿no?
Estamos aquí esperando.
Ay, sí, bueno, es que
hay mucha gente que viaja.
¿Qué daño hace el agosto, ¿eh? Que estamos perros pensando.
Le ha dado un golpe de calor.
Gracias, Alfredo.
No, que el viaje en busca de cervezas también es un viaje en sí, ¿eh? En cada país hay una cerveza distinta y todas merece probarla, la pena,
sí,
probarla.
Sí,
vamos.
Sí, sí, vamos. Sí, sí. Yo soy de los que cada vez que piso un país nuevo, digo, a ver, la cerveza del lugar, la cerveza lugareña.
La cerveza que sienta mal cuando pisas un país nuevo es la que me tomé yo la semana pasada en Zurich, uh-huh, que bajaba del tren y antes de llegar al hotel con la maletita
estaba caliente.
Digo, ¿eh? digo, vamos a comprar una cerveza aquí en un chino porque será un poco más barata que el hotel.
¿Cuánto
te costó? Efectivamente, entramos en el chino, digo, dos cervecitas, dice 12 euros. Sí,
claro.
Digo, bueno, 12. 12 y sacada de la, sí, nevera, o sea, nada de copa. Sí. 12 euros.
Suiza y Noruega, Noruega también a 9 euros, ¿eh? La cervecita 9 euros. En Noruega, Suiza también, carísima. Pero en fin, hay que sacrificarse.
Ahí está. Bueno, Fran, amigo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y feliz verano. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
Chao, chao. Buena música aquí también en Paralelo 20, por supuesto que sí, escuchando a Caravan de fondo durante todo el día de domingo. A ver, muchas veces tenemos los viajes ahí organizados, muy bien organizaditos y tal, y por algo pues se nos va el plan, ¿no? O se lee. Bueno, puede ser un conductor, un guía, puede ser, yo qué sé.
Sí, me viene a la mente.
Un camarero.
Me viene a la mente ahora mismo unos conductores que iba con amigos recorriendo Mongolia, uh-huh, y habíamos pillado unos conductores mongoles y tal. Y bueno, pues estábamos con ellos y bueno, bien, pero les decíamos, oye, hay que madrugar mañana porque queremos llegar al desierto del Gobi, porque queremos hacer tal actividad y demás. Y se rebotaron y decían que no, que tenían que irse a la cama, que ellos tenían que dormir, uh-huh, tenían que descansar. Estábamos en mitad de la estepa y había como unas cabañitas abandonadas. Nosotros dormiríamos en una tienda de campaña. Y ellos peleados con que tienen que descansar, es que tenemos que descansar. Bueno, pues nada, venga, pues a la descansar. Y en estas que de repente pasa, se hace de noche y en medio de la estepa mongola aparece un coche y empiezan a bajarse mujeres con minifaldas cortas. Eso era una caravana, una auténtica caravana, y se metieron ahí en las cabañas. Así que eso es todo lo que durmieron nuestros conductores, y estuvieron haciendo ruido toda la noche, y por supuesto por la mañana estaban hechos unos zorros.
Pero que las chicas, que eran, a lo mejor eran sus familiares,
eran,
o algo, ¿no?
Eran de vida alegre.
Tema profundo, ¿eh? La prostitución en los viajes, que casi todo el mundo intenta evitarlo, ¿no? No hablar, pero la verdad es que la hay y la ves, ¿eh? Hay rincones del mundo que la ves muy, muy palpable, ¿no? Hay, no sé, sitios en ciudades tan maravillosas como Bangkok, que yo sé, Alfredo, que a ti te gusta mucho, ¿no? Que te metes en ciertos garitos y es como la película Apocalipsis Now, ¿no? Tienes una sensación ahí de la guerra de Vietnam casi, ¿no? Parece que estás ahí rodeado de Charlies y con todas las chicas de la prostitución y el humo y tal, y al final se crea un ambiente ahí como muy de muy pintoresco, ¿no? Que incluso como turista es digno de ver, vamos, aunque lo rechacemos y aunque la gente pues, intente no hablar sobre esto, ¿no? Porque si ya hablamos de países caribeños o del mismo Cabo Verde, ¿no? De donde van las francesas mujeres, ¿eh? Que siempre la prostitución está un poco más vinculado con el hombre, mujeres que van buscando chicos de color, ¿no? Yo he estado trabajando en Cuba, como bien sabéis, y en los charters venían parejas de chicas y cuatro chicas, y lo primero que te preguntaban era, oye, ¿dónde están aquí las discotecas? Pero discotecas de interraciales, ¿no? O sea, típicas de donde hubiera hombres de color, ¿no? O sea, que bueno, no solamente lo tenemos fuera de nuestra frontera, lo trasladamos nosotros también desde aquí, ¿eh? Así que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, a ver, ya nos queda poco de programa. Últimas anécdotas viajeras. A ver, Ángel.
Habíamos dicho anécdotas de en color y en blanco y negro.
Ahora que viene la de blanco y negro.
La de blanco y negro, porque no quiero quedar como un hippie que solamente se toma LSD.
Bueno, para... pero todos tuvimos nuestra época, así que lo bueno es lo que somos ahora.
Pues esto sucedió en el norte de India, en Ladakh, que es la prolongación del altiplano tibetano dentro de India, ¿no? Era el año 98, va a ser ahora 20 años, era invierno, la única manera de acceder allí era por avión, porque las carreteras están cortadas durante 8 meses más o menos. Entonces fue mi primera vez en Ladakh. Resulta que cuando volvía a Delhi para coger un tren a Varanasi, había fuertes vientos, con lo cual esas zonas son muy delicadas. Hay pilotos muy experimentados que solo pueden volar sobre los Himalayas. Mi vuelo se canceló. Yo no podía volver a Delhi ni tomar el tren a Varanasi. Entonces, el siguiente vuelo estaba atestado de gente. Era fin de año, además. Y hay destacamentos militares enormes en toda esa zona a raíz del año 62 cuando China invade esa zona. Bien, todos los militares estaban ahí, pero peleándose para subir al avión. Y yo ahí perdido, no sabía ni qué hacer, y me encuentro con un montañero estadounidense que dice, vente conmigo. Y empezó a pelearse con todo el mundo, a tirar el equipaje de él, el mío, por encima. Bueno, al final pudimos subir al siguiente vuelo, pero al llegar a Delhi mi tren a Varanasi lo había perdido. Como es muy difícil conseguir billetes de tren, porque van atestados y se piden con mucha antelación, pierdo mi tren. ¿Qué sucede? Que ese tren tuvo un accidente y murieron 70 personas.
¿Qué me dices, amigo? Sí.
Y al final yo, que me había... cabreado, maldecido a la humanidad entera, de repente al final podía haber estado en la lista de esos 70 muertos.
Cosas imprevistas para bien y para mal.
Claro. No sé si es una anécdota, pero es una experiencia en blanco y negro.
Totalmente, totalmente. También tenemos a nuestro colaborador Santos Valencianos, que entre libro y libro pues también se hace algunos viajecitos y tiene sus cosas curiosas que contar. Amigo Santos Valenciano, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Joder, ¿cómo te escucho? Ni que estuvieras aquí en el estudio.
Casi, casi. Estoy con unas vistas magníficas en Madrid-Río, con la Catedral de la Almudena y el Palacio Real.
Qué bien, qué bien. Eso es los que os levantéis temprano, que os gusta pasear. Oye, a ver, claro, una anécdota viajera o algo curioso que te haya ocurrido en estos múltiples destinos que a ti te gusta visitar.
Bueno, yo tengo muchísimas anécdotas, como podrás comprender, pero voy a contar una que es graciosa y al mismo tiempo lo pasamos un poquito mal. Yo estaba en Georgia, visitando Georgia, y solo se me ocurre a mí alquilar un coche. A una persona con conocimiento y con los pies en el suelo nunca se le ocurriría alquilar un coche en Georgia, porque son unos kamikazes. Eso sí, alquilé un pedazo de todo terreno que dije, bueno, si las cosas van mal, estoy salvado.
Si ¿vale? se me pone alguien por delante, ya me encargo, ¿no?
Sí, porque además el primer día fue terrible. Bueno, total que decidimos ir a visitar un monasterio, unos monasterios, se llaman David Areja, que está justo en la frontera con Azerbaiyán. Uh-huh. Bueno, llegamos más o menos por carreteras transitadas, visitamos los monasterios, pero dijimos, a la vuelta para llegar a Tbilisi, que es la capital, bah, vamos a ir por un atajo total, vamos con un todoterreno, va. Ahí empieza la aventura. Nos perdimos, camino a la derecha, camino a la izquierda. Yo al fondo veía unas instalaciones y le iba diciendo a un amiguete que venía conmigo a Lorenzo, no haga fotos, no vaya a ser unas instalaciones militares, y la liamos. Ya. Pues bingo.
Justo, ¿no?
Llegamos ahí al camino y salen todos los militares con la metralleta. Digo, joder, ¿qué recibimiento nos van a hacer? El recibimiento fue de lujo, ¿sabes?
¿Y qué pasó?
Pues bueno, nos amenazaron, no les entendíamos nada. Al final vino un mando que hablaba un poquito francés y yo logré entenderme con él. Uh-huh. Le pidieron al amiguete este la tarjeta de la cámara y yo sudaba tinta. Digo, nos van a emplumar seguro. Pues no, la vez había sido tan hábil que justo cuando los vio salir, cambió la tarjeta y cuando le dijeron a ver la foto, pues le dio fotos de Tbilisi y de otros viajes.
Bueno.
Con lo cual ahí yo respiré un poquito. Y nos dijeron, venga, tirad para adelante, y no se os ocurre hacer ninguna foto. Pero hubo un momento muy tenso porque dije yo, ya me veo entoligado y me vas en estos países.
Ay, ya hemos tenido varios casos de que se pierde la gente conduciendo, parece mentira. Claro. Viajeros del mundo a pie y que cuando cogéis un coche os perdéis.
Bueno, es que las indicaciones no estaban en el idioma correcto, no estaban ni en inglés. Con lo cual,
te dieron un mapa equivocado.
Es un poquito complicado.
Santo, buen fin de semana, amigo.
Igualmente para vosotros y buenas vacaciones.
Chao.
Adiós.
Bueno, Alfredo, venga, la última.
Bueno, yo cierro con una anécdota multicolor, dado que la de Ángel era en blanco y negro.
Y esta ya va de despedida del programa.
Pues yo no sé si alguna vez habéis visto llover hielo. Yo sí lo he visto.
Rana sí, pero hielo no.
Pues hielo sí, pero no era exactamente rana, llover sí. hielo. Era,
¿no era granizo?
No era exactamente granizo. Era un día absolutamente soleado, maravilloso. Noruega, Alta, el interior del país. Justo al lado de un cauce completamente congelado del río, de hecho hacía 22 grados bajo cero, y era tanto el frío que hacía, que la humedad ambiental se congelaba, y entonces ese agua ambiental, esa humedad, se transformaba en cristales de hielo. Nosotros íbamos en motos de nieve por mitad de la estepa, y nos llovía como confeti. Y vamos, a mí me parece que es una de las anécdotas de estas cosas bonitas que te pasan en la vida.
A mí lo que me pasó la primera vez que fui a Noruega es que estaba el sol de medianoche, esto que no se pone, y nos acostamos, cenamos en el hotel, nos acostamos y tal, y al día siguiente nos teníamos que levantar temprano para ir a Bergen y a toda esta zona de la costa y los fiordos, y en la mitad de la noche me despierto y claro, miro por la ventana sin saber qué hora era, veo el sol, me levanto toda pastilla diciendo que pierdo el autobús, que pierdo, bajo a la recepción y estaba la gente durmiendo todavía porque el sol de medianoche no se había puesto.
Eso nos ha pasado a muchos con el puñetero sol de medianoche.
De Noruega, ¿no? Muy bien, amigos del Paralelo 20, vea, con esta misma música nos vamos, Raúl García en los controles. Sube ahí un poquito, que se escucha y bien, bonito. Hemos tenido un fin de semana de anécdotas, no sabíamos qué hacer en medio de agosto y nos hemos rodeado de aquí amigos y espero que lo hayamos pasado bien, vosotros por supuesto como invitados y los oyentes más con vuestras historias, así os la hemos contado, así han sido y así os la hemos contado. Muchas gracias Ángel López Soto, fotógrafo, por estar conmigo este fin de semana. Sele, tu sábado y domingo a partida doble, muchísimas gracias.
Gracias, un
amigo,
placer.
Bloguero y viajero. Alfredo, periodista también, viajero, muchas gracias, amigo.
A ti.
Y Pedro Grifol, el chico más rápido del oeste.
Hasta el próximo duelo.
Del oeste de Leganés.
Del oeste.
Hasta el fin de semana que viene y también agradecerles a todos los embajadores, Alicia Sornosa. No hemos podido hablar con Adriana en Decochea, se nos ha escapado. La hemos intentado llamar y estaba comunicando. Yo creo que esta sabía que la íbamos a llamar y ha desconectado. Pero bueno, ya la pillaremos a la vuelta y que nos cuente alguna de las anécdotas que ella también ha tenido en sus viajes. Amigos, hasta el fin de semana que viene, porque ya sabéis que Paralelo 20 no cierra por vacaciones. Así que nos vemos. Dreams are always ending far too soon.